Antes de empezar este episodio, quisiera invitarles a visitar mi página web karinaspanish.com, donde podrán encontrar un nuevo producto para la casa de Bernarda Alba. Es una lección que incluye la guía del maestro con respuestas, la versión estudiantil, actividades de vocabulario, preguntas de discusión, etcétera. Muchas cosas que pueden ayudar a su clase ser más dinámica y más divertida, claro. Aparte recibirán materiales de bono como una presentación de PowerPoint y una práctica para el examen de AP junto con una respuesta sugerida. Estoy segura de que este material les será de mucha ayuda para su clase y obviamente les ahorrará mucho tiempo que dedicamos los maestros para crear nuestras lecciones. Y todo esto lo pueden encontrar en mi página web karinaspanish.com, donde también pueden suscribirse a mi correo electrónico, al newsletter que mando periódicamente. También les recuerdo, amigos, que sus escuelas, la administración en sus escuelas, pueden patrocinar este material didáctico, especialmente si no hay oportunidades de desarrollo profesional, conferencias, talleres a los cuales ustedes puedan asistir. Muchas veces esos son patrocinados por las escuelas, así que si no les han ofrecido esa oportunidad de desarrollo profesional para su clase de AP, pueden pedir fondos para poder comprar estas lecciones didácticas. Como siempre, estoy a sus órdenes y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme, karinaspanish@gmail.com. Y nuevamente les invito a visitar mi página web, karinaspanish.com, donde podrán encontrar esta lección. Espero que les sea de mucha ayuda. Y ahora continuamos con el episodio. Hola amigos, el día de hoy vamos a estar analizando el acto segundo y el acto tercero de la casa de Bernarda Alba. Anteriormente habíamos visto cómo se presentan a los personajes, la descripción de este hogar, cómo Bernarda está obsesionada en la reputación, en la apariencia de su casa, de sus hijas, y por lo tanto es muy tiránica, muy controladora, no las deja expresarse. Y vemos que empieza a crecer un tipo de tensión entre las hermanas. Vemos que está presente esta figura de Pepe el Romano y que todas parecen mostrar algo de interés. Así que en el acto segundo vamos a ver cómo sigue acrecentando este drama, esta tensión entre ellas. Vamos a llegar a ver el clímax y en el acto tercero vemos el desenlace, el final trágico, ya que esta obra de teatro al final de cuentas es una tragedia. Y vamos a ver cómo llega a desarrollarse esta historia. Bien, el acto segundo comienza diciendo: habitación blanca del interior de la casa de Bernarda. Las puertas de la izquierda dan a los dormitorios. Las hijas de Bernarda están sentadas en sillas bajas cosiendo. Magdalena borda. Con ellas está la Poncia. Recuerden que esta sección de, bueno, en general de todas las obras de teatro incluyen algo que se llama las acotaciones y es un tipo de instrucción tanto para el escenario como para los actores que indican cómo actuar, cómo expresarse, etcétera. Y las acotaciones es algo que se debería leer en clase y no brincarlo, ya que también nos apunta a lo que viene siendo el análisis interno de la obra, el simbolismo, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso, el acto segundo empieza diciendo habitación blanca. Nótese que esta acotación es distinta a la del acto primero. En el acto primero vimos que resalta la palabra blanquísima. Las paredes son blanquísimas, hay muros gruesos y en el segundo acto ya vemos habitación blanca. Entonces se está atenuando, está bajando lo brillante de este hogar y nos estamos acercando más y más a los espacios íntimos, no solamente del hogar, de la casa, sino también de los personajes. Así que este cromatismo es muy simbólico para el desarrollo de la obra. En el primer acto vemos a una Bernarda que está obsesionada con la imagen, lo externo, pero a medida que va pasando este drama, vemos cómo este color blanco, esta pureza que ella quiere aparentar, de hecho, pues está perdiendo esa ilusión de blancura. Vemos que se atenúa este color. Bien, entonces las hijas están reunidas y comienza diciendo Angustias: Ya he cortado la tercera sábana, Martirio, le corresponde a Amelia. Magdalena: Angustias, pongo también las iniciales de Pepe, Angustias seca. No. Bien, vamos a pausar aquí por en esta primera escena, que de hecho nos da el recurso literario de prefiguración. Entonces podemos preguntarle a la clase, ¿qué prefiguración hay aquí? ¿Por qué Angustias, que según eso se va a casar con Pepe, le dice a su hermana que no ponga las iniciales de Pepe en las sábanas, que era seguramente una costumbre en las sábanas como parte del ajuar de novia, poner las iniciales del novio también, pero ella le dice que no los pongan? Entonces, ¿qué nos indica esto? ¿Qué prefiguración puede tener? Pues lo que podemos comentar es que Angustias tal vez no esté segura 100%. Predice una cierta inestabilidad y que seguramente este matrimonio no se va a llevar a cabo. Bien, y luego las hermanas empiezan a preguntarle a Adela: Adela, ¿no vienes? Adela no está presente entre ellas. Y Amelia dice: Estará echada en la cama. Poncia: Esta tiene algo, la encuentro sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviera una lagartija entre los pechos. Y Martirio dice: No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Y Magdalena: Todas menos Angustias. Angustias dice: Yo me encuentro bien y a la que le duela, que reviente. Entonces aquí vemos que Adela no está entre las hermanas, seguramente todavía está durmiendo y seguramente al dormir hasta las altas horas de la mañana es porque no pudo dormir bien la noche anterior. Y Poncia empieza a darnos algunas pistas, algunos comentarios aquí un poco explícitos o implícitos, más bien dicho, de que algo puede estar ocurriendo. Y de hecho usa un símil al decir que como si tuviera una lagartija entre los pechos. No está hablando literalmente de que tiene un animal ahí entre los pechos, pero apunta al hecho de que está escondiendo algo, que se encuentra temblona, no está tranquila porque seguramente está escondiendo, no expresando algo. Y luego las hermanas aquí parece echarse pedraditas comentando de que a todas les pasa lo mismo menos a Angustias. Y eso es la falta de hombre, que todas sufren o todas están ansiosas por la falta de un hombre, de un amor en su vida y menos Angustias. Angustias es la que no sufre de ese mal y las demás sí. Bien, me voy a brincar un poquito más adelante. Las hermanas comentan que no podían dormir la noche anterior por el calor. El calor es un símbolo también muy presente a través de la obra. En el primer acto, en el segundo, en el tercero, vemos que las hermanas sufren de mucho calor. Obviamente es el verano, eso lo vimos en la acotación del primer acto. Y el calor tiene un simbolismo muy profundo, ya que no solamente representa como este lugar infernal, la casa de Bernarda Alba, las hijas sufren al estar allí, y esto es simbolizado por este calor intenso. Pero por otro lado, también el calor puede simbolizar esta lujuria que sienten, la pasión, la necesidad de un hombre, y cómo especialmente en la noche se ven muy agobiadas por el calor, y porque la presencia de Pepe está ahí rondando la casa, entonces no pueden dormir por el calor, pero simbólica, metafóricamente, también por esta pasión, por este deseo carnal que tienen, ya sea hacia Pepe o hacia tener un hombre en general. Y comentan las hermanas de que se oye que Pepe no se va hasta como las 4 de la mañana. Angustias, que es la novia y según eso está hablando con él en la noche, dice que se va a la 1:30 más o menos. Y después Poncia dice: No, se fue a las 4. Dice: No, no sería él, ha de ser otra persona. Entonces queda este incógnito aquí, esta duda de que si se va a la 1:30, como lo afirma Angustias, la novia oficial, o si se va más tarde en la madrugada. Y aquí entonces empecemos a hacer estas conexiones de Adela está durmiendo hasta muy tarde, se oyen voces hasta las 4 de la mañana, ¿qué puede estar ocurriendo? Bien, continúa esta escena entre las hermanas con Poncia y estas muchachas pues tienen curiosidad de estos encuentros con hombres y le pregunta a Poncia a Angustias, le dice, oye Angustias, ¿qué fue lo que te dijo la primera vez que se acercó a tu ventana? Angustias, nada, ¿qué me iba a decir? Cosas de conversación. Martirio, verdaderamente es raro que dos personas que no se conocen se vean de pronto de una reja y ya novios. Y esta es una práctica en el pasado, ya hoy en día casi no se acostumbra a esto, de que los novios platicaban por la ventana. Entonces esto es algo de comentar con los estudiantes también para que tengan este contexto de que los novios no salían, especialmente en comunidades o pueblos muy tradicionales. Era mal visto que la muchacha saliera a platicar de noche, así que lo que hacían era platicar por la ventana y de esa manera se evitaban rumores y chismes y cosas así. Y bien, aquí Angustias está haciendo, o Martirio, más bien dicho, Martirio está haciendo un comentario sarcástico, decir, ay, ya se ponen a platicar y ya son novios, ya se van a casar. Y obviamente porque a Martirio pues le cala, le desagrada que su hermana mayor, que es la más fea, la más vieja, tenga novio y pues ella no. Entonces Martirio también tiene este elemento de los celos. Luego Angustias dice, yo no hubiera podido, o sea, de haber hablado, tenido la conversación con Pepe, dice, casi se me salía el corazón por la boca. Obviamente aquí hablando hiperbólicamente de la emoción y del nerviosismo que sentía. Y hay que enfatizarle a los jóvenes que estamos hablando de una mujer de 39 años, que nunca ha tenido novio y nunca ha platicado con un muchacho de noche. Entonces, vemos esta represión que ha sufrido por causa de su madre, por el control que tiene su madre sobre ella, que a los 39 años es así como reacciona ante la presencia de un hombre. Bien, luego Poncia continúa hablando sobre su relación con su esposo de ella, que también fue algo similar, hablar de noche, etc. Y luego Poncia les da la filosofía que ella tiene sobre el matrimonio y les dice a las muchachas, a vosotras que sois solteras, os conviene saber de todos modos que el hombre a los 15 días de la boda deja la cama por la mesa y luego la mesa por la tabernilla, y la que no se conforma se pudre llorando en un rincón. Entonces, esto está comentando la actitud que el hombre tiene hacia la vida matrimonial. Los primeros 15 días, todo feliz, luna de miel, simbolizado aquí por la cama. Entonces la cama puede ser un símbolo o puede ser una metonimia que se asocia con las relaciones sexuales. Y luego la cama, este amor, esta pasión de los primeros días de casados, luego es sustituida por la mesa. La mesa siendo un símbolo o una metonimia para pues el hombre que pide, que le manda a la mujer que le sirva. Y ya se deja por un lado esa pasión inicial. Ahora la mujer va a servir a su esposo. Y después de eso llega a otro nivel en el cual se usa la tabernilla como un símbolo o nuevamente esa metonimia que representa ya los hábitos que tiene el esposo, ya que ha pasado esta etapa inicial del matrimonio. Ya pasa el tiempo en el bar tomando con amigos. Y las mujeres se tienen que resignar a este estilo de vida, ¿no? Si no, púdrete llorando. Después de escuchar estos consejos de Poncia, las hermanas le dicen a Adela que venga, que no se pierda de esta conversación. Y después Martirio dice un comentario con sarcasmo. Claro, no duerme apenas, o sea, no va a venir a hablar porque apenas está, si duerme, casi no duerme por la noche. Y Poncia dice, pues, ¿qué hace? Y Martirio, yo qué sé lo que hace. Y Poncia le dice, mejor lo sabrás tú que yo, que duermes pared por medio. O sea, Poncia nos da a entender que Martirio es chismosa y se la pasa despierta en la noche observando, espiando a sus hermanas. Entonces que seguramente Martirio está informada de lo que hace Adela por la noche y el motivo por el cual no se levanta temprano en la mañana. Luego Adela entra en la escena y dice, tengo mal cuerpo, o sea, como que si estuviera incómoda, que no durmió bien, que está como torcida del cuerpo. Y Martirio le dice, con intención, ¿es que no has dormido bien esta noche? Sí, Entonces, Adela fuerte, déjame ya, durmiendo o velando, no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. Entonces aquí Martirio le habla con intención, o sea, lo dice adrede, así como para cucarla. No has dormido bien esta noche, con sarcasmo, porque Martirio ya sabe lo que ocurre. Y Adela le dice sí. Entonces aquí empezamos a ver esta tensión entre las hermanas, esta rivalidad entre Adela y Martirio, que son las más jóvenes, y Adela se siente hostigada, atacada por su hermana Martirio. Entonces quiere poner distancia con ella. Dice, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Bien, entonces salen las mujeres y se queda Poncia con Adela. Y entonces continúan esta conversación de que Martirio la molesta mucho y le dice, ay, qué lástima de cuerpo, que no va a ser para nadie, bla, bla, bla. Y Adela se siente muy molesta por estos comentarios que le dice Martirio. Entonces Poncia le dice con intención y en voz baja. ¿Por qué le está hablando en voz baja? Porque le va a decir un secreto, porque va a hablar de cosas prohibidas y porque no quiere que otros escuchen, especialmente Bernarda. Entonces Poncia le dice, ¿de Pepe el Romano? ¿No es eso? Y Adela sobrecogida, como sorprendida. ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. ¡Calla! ¿Crees que no me he fijado? ¡Baja la voz! ¡Mata esos pensamientos! ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? Ciega debías estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana? Eso no es verdad. No seas como los niños chicos. Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Adela llora. Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi conocimiento te digo que se morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven, la más hermosa, y esa eres tú. Alimenta esa esperanza. Olvídalo, lo que quieras. Pero no vayas contra la ley de Dios. Calla, no callo. Bien, voy a pasar rápidamente aquí. Entonces aquí vemos que Poncia está tomando el rol de la voz de la conciencia, tratando de guiarla por el camino correcto para que no vaya contra la ley de Dios y no vaya contra su propia familia, contra su propia hermana. Porque obviamente Poncia está muy enterada de las intenciones y de las acciones de Adela. Hasta le dice que se puso casi desnuda, coqueteándole a Pepe, en pocas palabras. Entonces, Adela, al verse acorralada y al verse expuesta, pues empieza a llorar, pero no está dispuesta a dejarlo. Y eso lo vemos más adelante cuando continúa la conversación diciendo, es inútil tu consejo, ya es tarde. No por encima de ti que eres una criada. Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y por boca. ¿Qué puedes decir de mí, que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta, que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. Poncia, no me desafíes. Adela, no me desafíes, porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Trae 4,000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Tanto te gusta este hombre? Tanto, mirando sus ojos, me parece que bebo su sangre lentamente. Bien, entonces aquí vemos, Adela confiesa lo que está ocurriendo. Es sarcástica con Poncia, hasta es ruda con ella, insultando su nivel de ser criada. Y dice, y no solamente por ti que eres una criada, por encima de mi madre voy a pasarla si es necesario con tal de estar con Pepe. Y luego usa una metáfora al decir, mira, a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos, la liebre siendo una comparación con ella, por ser rápida, por ser astuta, se compara con una liebre, insinuando que Poncia no va a poder atraparla. Y Poncia le dice, no me desafíes, puedo gritar,
puedo traer atención a esto que está ocurriendo. Y Adela la desafía, continúa diciendo, trae 4,000 bengalas, aquí usando un hipérbole, insinuando que haga un escándalo, que lo anuncie públicamente. Y muy interesante notar que dice el corral. Entonces aquí ella sola, como quien dice, se está delatando de dónde están estos encuentros con Pepe. Y luego vemos también otra exageración, otra hipérbole, cuando Adela dice que bebe su sangre cuando está con él. O sea, la intensidad de esta pasión, la sangre siendo un símbolo de esta unión carnal que hay entre ellos. Y también, obviamente, de la pasión que existe entre Adela y Pepe. Voy a continuar a otra escena más adelante, donde la acotación dice: se oyen unos campanillos lejanos como a través de varios muros. Magdalena, son los hombres que vuelven al trabajo. Poncia, hace un minuto dieron las 3. Martirio, con este sol. Adela, sentándose. Ay, ¿quién pudiera salir también a los campos? Magdalena, sentándose. Cada clase tiene que hacer lo suyo. Martirio, sentándose. Así es, Amelia, sentándose. Ay, no hay alegría como la de los campos en esta época. Ayer de mañana llegaron los segadores, 40 o 50 buenos mozos. ¿De dónde son este año? De muy lejos, vinieron de los montes, alegres como árboles quemados, dando voces y arrojando piedras. Anoche llegó al pueblo una mujer vestida de lentejuelas y que bailaba con un acordeón, y 15 de ellos la contrataron para llevársela al olivar. Yo los vi de lejos. El que la contrataba era un muchacho de ojos verdes, apretado como una gavilla de trigo. ¿Es eso cierto? ¿Pero es posible? Hace años vino otra de estas, y yo misma di dinero a mi hijo mayor para que fuera. Los hombres necesitan de estas cosas. Adela, se les perdona todo. Amelia, nacer mujer es el mayor castigo. Magdalena, y ni nuestros ojos siquiera nos pertenecen. Bien, entonces, en esta escena se nos comenta cómo vienen hombres extranjeros de otras partes, de otros pueblos, para trabajar en los campos. Y vienen, son hombres fuertes, guapos, que vienen a trabajar. Y pues es un gran escándalo, una gran actividad que ocurre, porque vienen y cantan, hacen fiestas, como vemos, contratan mujeres que les bailen. Y las chicas, las hermanas, pues tienen mucha curiosidad de estos hombres. Nótese que otra vez se nos menciona el calor, que son las 3 de la tarde, el mero calor del verano, y así ellos van a trabajar. Bien, también Poncia habla de, aquí está hablando de un muchacho de ojos verdes, apretado como una gavilla de trigo. Vemos aquí un símil para indicar, resaltar a este muchacho que es líder del grupo, y apretado como una gavilla, pues es una forma de decir que es muy delgado. Luego se nos comenta de cómo ellos necesitan estas cosas, necesitan estas distracciones con mujeres. Y Adela dice, se les perdona todo a ellos, y porque Adela está muy consciente de que a los hombres se les perdonan este tipo de actividades y acciones, pero a la mujer no. Y Adela, siendo mujer, no sería excusada, no sería perdonada por esto, que tal vez Pepe o tal vez los hombres sí son perdonados, o la sociedad se hace de la vista gorda, ignora este tipo de acciones inmorales, que en una mujer es un tabú. Y luego Magdalena apuntando, ni nuestros ojos ni siquiera nos pertenecen, haciendo referencia a cómo la mujer no puede ver a otro hombre. Y especialmente en esta casa, Bernarda no las deja salir, no las deja ver a los hombres. Por eso están aquí encerradas en vez de ir a ver a estos muchachos. Sigue diciendo el texto. Se oye un canto lejano que se va acercando. Poncia, son ellos. Traen unos cantos preciosos. Ahora salen a cegar. Coro. Ya salen los segadores en busca de las espigas. Se llevan los corazones de las muchachas que miran. Entonces aquí vemos esta composición que cantan los hombres. Una composición muy bonita, muy poética. De hecho, vemos algo de rima. Segadores, corazones, espigas, miran. Vemos esta rima asonante. Y que pues también es muy romántica y por eso las muchachas están emocionadas, quieren escuchar, verlos, pero obviamente están encerradas y no pueden salir. Y a esto apunta Adela, que ella es la que habla de esto. Me gustaría poder cegar para ir y venir, o sea, hablando de la libertad que ella desea tener. También dice, así se olvida lo que nos muerde. Y obviamente hablando metafóricamente, no está hablando de algo que literalmente la está mordiendo, sino de estas molestias, de estas cosas que las agobian dentro de esta casa. Y si pudiera salir, las pudiera olvidar, aunque sea un poco. Sigue diciendo el texto. Muy lejano el coro se escucha. Abrir puertas y ventanas, las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para adornar su sombrero. Poncia, qué canto, martirio con nostalgia. Abrir puertas y ventanas, las que vivís en el pueblo. Adela, compasión. El segador pide rosas para adornar su sombrero. Entonces, este es el canto que traen los segadores, los jóvenes. Y muy interesante notar que estas frases son octosílabos. Es un tipo, recuerden que Lorca practica mucho, escribe mucho en el género del romance, y esto es lo que estamos viendo aquí cuando hablan en la primera instancia del coro, luego en esta segunda ocasión cantan en forma de romance, octosílabo. También vemos la rima asonante, que es característica del romance, ventanas, con rosas, que cae esta sílaba tónica en la última sílaba al final, ventanas, rosas, pueblo, sombrero, también rima asonante. Y luego también notemos el simbolismo que hay aquí detrás de todo esto. Los muchachos están haciendo una invitación a las señoritas del pueblo a que abran, a que los acepten, a que los miren. Y el segador pide rosas, la rosa siendo un símbolo de amor, de coqueteo, y martirio dice con nostalgia, o sea, como deseando si pudiera verlo, si pudiera salir, abrir puertas y ventanas las que vivís en el pueblo. Y luego Adela continúa, termina los otros dos versos, el segador pide rosas para adornar su sombrero, y que es de alguna manera representando cada una lo que quiere. Martirio quiere tener libertad, Adela también, pero Adela vemos que ya está más acercada a la presencia de un hombre. Luego, más adelante, Martirio nos dice la acotación, se van las tres y Martirio se queda sentada en la silla baja con la cabeza entre las manos. Entonces hay que visualizar esto, es como si estuviera frustrada o triste o molesta. Amelia, su hermana, se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Martirio, me sienta mal el calor. No es más que eso. Estoy deseando que llegue noviembre, los días de lluvia, la escarcha, todo lo que no sea este verano interminable. Ya pasará y volverá otra vez. Entonces aquí vemos que Martirio se ve muy, muy afectada por esta escena de los hombres. Recuerden que ella es enamoradiza, eso lo dijo anteriormente, que ha tenido miedo de verse abrazada por un hombre. Entonces, cuando ella ve a los hombres, siente ese deseo, esa falta, esa necesidad, pero lo excusa con el calor, ¿verdad? Que nuevamente el calor siendo este elemento simbólico para el deseo, la pasión que siente. Y eso es en realidad lo que le afecta, no tanto el calor físico, sino este deseo interior que tiene. Luego continúa la conversación con Amelia diciendo, ¿a qué hora te dormiste anoche? No sé, yo duermo como un tronco. ¿Por qué? Por nada, pero me pareció oír gente en el corral. ¿Sí? Muy tarde. ¿Y no tuviste miedo? No, ya lo he oído otras noches. Debíamos tener cuidado, ¿no serían los gañanes? Los gañanes llegan a las 6. Quizá una mulilla sin desbravar. Entre dientes y llena de segunda intención. Eso, una mulilla sin desbravar. Bien, entonces aquí se quedan estas dos hermanas. Obviamente Amelia está súper inocente, no se ha enterado de lo que ocurre por las madrugadas. Pero Martirio sí, y Martirio quiere como calar, como ver, indagar a ver si Amelia se ha enterado de lo que ocurre por las noches en el corral, y por eso le dice, oh, oí ruidos, oí voces. Y Amelia, en su inocencia, sin estar enterada de lo que ocurre en realidad, dice, puede ser una mulilla sin desbravar, y esto es muy interesante este comentario porque una mulilla de sin desbravar es un animal que no ha sido domesticado, o sea, está salvaje. Y Martirio lo dice con mucha intención, o sea, con sarcasmo, y ahora haciendo referencia a Adela, que Adela es esta mulilla sin desbravar. Amelia se justifica inocentemente pensando que puede ser un animal el que está haciendo los ruidos, pero Martirio usa esto como una metáfora, la mulilla sin desbravar, para comparar a su hermana Adela, que es muy salvaje y está metida allí en el corral. Obviamente, Martirio ya sabe por qué Adela está allí. Y luego Amelia le dice, hay que prevenir, o sea, hay que avisar. Y Martirio, no digas nada, puede ser un barunto mío. Amelia, quizá. Pausa. Amelia inicia el mutis. Amelia. Amelia en la puerta. ¿Qué? Martirio. Nada. Pausa. Amelia. ¿Por qué me llamaste? Martirio. Se me escapó. Fue sin darme cuenta. O sea, aquí tal vez pudo haber... tal vez Martirio pudo haber querido contarle a Amelia lo que en realidad era esto, pero quizás no quiso contárselo. Así que dice, no fue nada. Bien, en la siguiente escena, que es la que me voy a brincar, llega la hermana Angustias gritando furiosa que dónde está la foto de Pepe, que alguien se la ha quitado, y ninguna de ellas lo admite. Así que se tiene que involucrar Poncia, se tiene que involucrar la propia Bernarda, porque empiezan a gritarse las chicas, y esto lo vemos con las exclamaciones. Y Bernarda sale y dice, entrando con su bastón. Recuerden que el bastón es una extensión del poder, del control que Bernarda tiene sobre su casa. Así que siempre que la vemos con el bastón es porque va a dar órdenes, porque va tal vez a abusar de su poder, pegarles a sus hijas. Y en este caso dice, ¿qué escándalo es este en mi casa? Y con el silencio del peso del calor, estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques. O sea, eso es lo que le preocupa a Bernarda, que en un día silencioso, caluroso, las vecinas van a estar escuchando lo que ocurre en su casa. Y entonces, pues, le cuenta Angustias a su madre sobre esta situación. Bernarda le dice a Poncia que revise los cuartos y resulta que la foto apareció entre las sábanas de la cama de Martirio. Y Bernarda le dice a Martirio, ¿es verdad, Martirio? ¿Es verdad? Bernarda, avanzando y golpeándola con el bastón, mala puñalada te den, mosca muerta, sembradura de vidrios, Martirio, fiera. No me pegue usted, madre. Bernarda, todo lo que quiera. Martirio, si yo la dejo, ¿lo oye? Retírese usted. Poncia, no faltes a tu madre. Angustia escogiendo a Bernarda, déjala, por favor. Bernarda, ni lágrimas te quedan en esos ojos. Martirio, no voy a llorar para darle gusto. ¿Por qué has cogido el retrato? ¿Es que yo no puedo gastar una broma a mi hermana? ¿Para qué otra cosa lo iba a querer? Adela, saltando llena de celos. No ha sido broma, que tú no has gustado jamás de juegos. Ha sido otra cosa que te reventaba en el pecho por querer salir. Dilo ya claramente. Martirio, calla y no me hagas hablar, que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. Entonces, esta escena vemos que acrecenta la tensión entre las hermanas y aquí ahora vemos más hermanas enfrentándose, rivales. Y muy interesante notar que la foto de Pepe resultó estar entre las sábanas de la cama de Martirio. Ahora, Martirio había dicho que era una broma, pero ¿por qué motivo están en las sábanas, en la cama, en este lugar de intimidad donde se duerme? Ah, si en realidad era una broma, tal vez lo hubiera escondido abajo de la cama o lo hubiera escondido en un ropero o detrás de la puerta. Bueno, quién sabe, mil excusas. Pero es interesante notar este comentario. Y recordemos que en las obras literarias cada detalle tiene un simbolismo, tiene un significado profundo. Entonces lo que empezamos a darnos cuenta más y más es que la propia Martirio también puede estar enamorada o es enamoradiza con Pepe el Romano. Así que de alguna manera también quiere fantasear con él, ilusionarse con él, aunque sabe que es el novio de Angustias. Entonces vemos a Bernarda que la golpea. Recuerden que Martirio también ya es una mujer adulta, grande. Y Martirio le da a entender a su madre que la deja golpearla solamente porque es su madre. ¿ya? Que solamente si quiere, porque si no quisiera, se pondría el tú por tú desafiar a su propia madre. Y luego la propia angustia le pide a la mamá que deje de pegarle, ¿eh? Nuevamente vemos esta escena de que le pega con el bastón muy violentamente. Pero luego también vemos esto interesante de que después de que Martirio dijo que es una broma, Adela la contradijo y dice, no ha sido broma, ¿eh? Ha sido otra cosa que te reventaba en el pecho por querer salir. Entonces Adela parece que también está enterada de que Martirio puede estar enamorada de Pepe, pero no lo quiere reconocer. Y por eso Martirio le dice, cállate o si no se van a juntar las paredes con unas con otras llenas de vergüenza. Y aquí está personificando las paredes para indicar que los vecinos serían los que están escuchando y avergonzados por lo que ocurre en esta casa. Un poquito más adelante vemos más tensión entre las hermanas. Por ejemplo, Angustias dice, yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. Y Adela le dice, por tus dineros. Angustias, madre. Bernarda, silencio, por tus marjales y tus arboledas. Eso es lo justo. Y Bernarda dice, silencio, digo, yo veía la tormenta venir, pero no creía que estallara tan pronto. ¡Ay, qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón! Pero todavía no soy anciana y tengo 5 cadenas para vosotras y esta casa levantada por mi padre para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí! Salen. Bernarda se sienta desolada. La Poncia está de pie arrimada a los muros. Bernarda reacciona, da un golpe en el suelo y dice, tendré que sentarles la mano. Bernarda, acuérdate que esta es tu obligación. Ok, entonces aquí vemos que las hermanas le echan en cara Angustias de que Pepe se ha fijado en ella solamente por sus posiciones, por sus bienes. Y entonces aquí vemos lo típico de entre hermanos, cuando no aguantan la carrilla, pues piden que intervenga la madre. Entonces aquí ella, la madre, Bernarda, interviene, les grita, silencio, y en pocas palabras les dice que ella todavía va a luchar hasta que se muera. Dice, todavía no soy anciana, todavía puedo con ustedes. Y hasta dice que tiene 5 cadenas. O sea, 5 cadenas, siendo este un tipo de metonimia o un tipo de simbolismo para representar cómo a cada una las va a tener aprisionadas. Las cadenas siendo este símbolo de prisión, de represión, que está dispuesta a someter a sus hijas. En las siguientes escenas, bueno, de hecho es un diálogo entre Bernarda y Poncia. Poncia va a querer explicarle a Bernarda lo que ocurre en las noches, va a querer insinuarle que algo serio está ocurriendo, pero Bernarda se va a negar, no va a querer aceptar que algo está ocurriendo. Por ejemplo, le dice, ¿por qué habrá escondido el retrato, hablando de Martirio? Y Bernarda queriendo ocultar a su hija, o sea, queriendo defender a su hija. Después de todo, ella dice que ha sido una broma. ¿Qué otra cosa puede ser? Poncia, con sorna. ¿Tú lo crees así? Bernarda, enérgica. No lo creo, es así. Poncia, basta, se trata de lo tuyo, pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería? Bernarda, ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. Entonces, vemos aquí cómo Poncia quiere advertirle, quiere darle a entender a Bernarda que tal vez no fue una broma, tal vez en realidad quiso robarse la foto de Pepe. Quiso darle a entender que tal vez puede haber algo allí también. Y Bernarda nos da a entender aquí las acotaciones que no quiere aceptar esto de su hija. Quiere defenderla y por lo tanto defenderse a sí misma, defender su propio honor. Y cuando Poncia le dice, ok, bueno, esto se trata de tu hija, pero imagínate que hubiera ocurrido lo mismo con los vecinos. ¿Qué hubieras dicho de ellos? Seguramente hubieras señalado el dedo, seguramente los hubieras criticado. Y es por eso que Bernarda dice, ya empieza a sacar la punta del cuchillo. Hablando aquí en lenguaje figurado, la punta del cuchillo representando su lengua, de que va a atacar como si fuera un cuchillo, va a atacar con su lengua. Y la Poncia le sigue queriendo darle estas pistas, estas advertencias a Bernarda, diciéndole que la verdadera novia de Pepe es Adela,
etcétera. Le quiso dar a entender de que Pepe no se está yendo a la una, sino hasta las 4 de la mañana, y entonces en esto llega angustia, dice mentira, no, Pepe no se va a esa hora. Entonces vemos aquí que hay muchas cosas que no están resueltas, muchos misterios que nos empiezan a señalar que Adela está quedándose hasta estas horas con Pepe, pero nuevamente Bernarda no lo quiere aceptar. En esta discusión, en esta pelea entre las hermanas y Bernarda y la Irponcia, entra la criada a la escena y dice: en lo alto de la calle hay un gran gentío y todos los vecinos están en sus puertas. Bernarda a la Poncia: corre a enterarte de lo que pasa. Las mujeres corren para salir. ¿Dónde vais? Siempre supe mujeres ventaneras y rompedoras de su luto. Vosotras al patio. Entonces aquí esta escena es muy chistosa. Algo cómico, porque está ocurriendo algo en el pueblo, la criada viene con el chisme, Bernarda le dice a Poncia que vaya a investigar cuál es el chisme, pero a sus hijas, que quieren asomarse para ver qué ocurre, las empieza a ofender. Ay, ustedes son mujeres ventaneras, mujeres chismosas, rompen su luto, métanse al patio. Entonces vemos esta hipocresía de Bernarda, que a las criadas sí las quiere que salgan para informarle de lo que ocurre entre los vecinos, pero a sus hijas no. Entonces vemos esta doble moral, esta hipocresía. Entonces lo que ocurre es que Adela y Martirio se quedan a solas y hay este enfrentamiento entre ellas, porque ambas saben la realidad, la una de la otra. Entonces Martirio le dice: agradece la casualidad que no desaté mi lengua. O sea, dame gracias que no dije nada. Y Adela: también hubiera hablado yo. Martirio: ¿y qué ibas a decir? Querer no es hacer. O sea, diciéndole: tú no tienes nada que decir de mí. Yo quiero, pero no lo hago. Y Adela sí lo está haciendo. O sea, hablando pues de esta relación ilícita que hay con Pepe. Adela dice: hace la que puede y la que se adelanta. Tú querías, pero no has podido. O sea, Adela dice: tú también querías con él, pero no, yo me adelanté, yo fui lista y tomé acción. Y Martirio no. Y Martirio le dice: no seguirás mucho tiempo, lo tendré todo. Yo romperé esos abrazos. Adela, suplicante: Martirio, déjame. De ninguna manera. Él me quiere para su casa. He visto cómo te abrazaba. Yo no quería, he sido como arrastrada por una maroma. Primero muerta. Entonces vemos esta intensificación de las hermanas que están dispuestas a pelearse por un hombre, por el mismo hombre que es de su hermana. Entonces vemos aquí casi como un trío amoroso y obviamente más que nada de rivales. Entonces continúa la escena, se asoma Magdalena y Angustias, se siente crecer el tumulto, o sea, se escucha más y más gente, y es aquí donde nos acercamos al clímax del acto segundo. Poncia entrando con Bernarda. Bernarda. Y Bernarda dice: ¿qué ocurre? La hija de la librada, la soltera, tuvo un hijo, no se sabe con quién. ¿Un hijo? Y esto lo dice Adela. Poncia: y para ocultar su vergüenza lo mató y lo metió debajo de unas piedras. Pero unos perros con más corazón que muchas criaturas lo sacaron y, como llevados por la mano de Dios, lo han puesto en el tranco de su puerta. Ahora la quieren matar. La traen arrastrando por la calle abajo, y por las trochas y los terrenos del olivar vienen los hombres corriendo, dando unas voces que estremecen los campos. Bien, entonces aquí se nos explica qué es lo que está ocurriendo fuera en el pueblo, que fue una muchacha soltera, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Recuerden que esto es algo extremadamente prohibido por la sociedad, especialmente en la mujer. Que el hombre tuviera hijos bastardos, pues se aceptaba, se ignoraba, pero una mujer, una mamá soltera con un niño bastardo era juzgada, expulsada, condenada al ostracismo. Así que era un gran tabú tener un hijo fuera del matrimonio. Especialmente aquí se dice algo muy común: tuvo un hijo, no se sabe con quién, porque muchas veces pues había la relación sexual, resultaba un embarazo no deseado y el hombre abandonaba a la mujer, y pues parece que ella a lo mejor quiere defenderlo, o tal vez él huyó, no se sabe.
pero el chiste es que la mujer siempre carga con este peso de la relación sexual, del adulterio o fornicación. Y bueno, lo que resultó aquí es que tuvo un hijo. Y Adela hace esta pregunta, ¿un hijo? Y es interesante que ella cuestione esta situación porque ella también está metida en una relación fuera del matrimonio. Y luego Poncia nos da detalles de, obviamente fue algo muy triste y muy horrendo lo que ocurrió, parece que entonces la muchacha mató a su hijo, trató de esconder su pecado y nos dice aquí como casi personificando a estos perros con un corazón que básicamente dieron a conocer este gran pecado que había cometido esta muchacha. Y ahora el pueblo quiere matar a esta chica. Y era algo muy común que el pueblo tomase justicia en sus propias manos. Y aquí vemos con lujo de detalle, la están arrastrando, la llevan por todos los terrenos y muy interesante notar que son los hombres los que vienen dando voces, que vienen por los campos, muy típico de una sociedad machista en la que el hombre sea el que arroja la primera piedra, sea el hombre el que ataca a la mujer, siendo que entre ellos puede estar el propio padre de este bebé muerto, que ellos también pueden estar involucrados en estas relaciones fornicarias o adúlteras. Y luego Bernarda dice, sí, que vengan todos con varas de olivo y mangos de azadones, que vengan todos para matarla. Adela, no, para matarla no. Martillo, sí, y vamos a salir nosotras también. Bernarda, y que pague la que pisotea su decencia. Fuera se oye un grito de mujer y un gran rumor. Entonces aquí vemos a Bernarda que toma esta actitud también muy justiciera, con intención de atacar, de matar, violenta, menciona estas herramientas, las varas de olivo, los mangos de azadones, que son herramientas que usan los hombres para su trabajo, su labor en el campo, y que pues serían símbolos de una gran violencia hacia la mujer. Y que son ellos, ella, en otras palabras, Bernarda le está dando permiso a los hombres de que ataquen a esta joven. Y vemos que Adela grita, vemos las exclamaciones, se pone del lado de esta joven y no quiere que la maten. Y Martirio, metiéndole aquí cizaña, metiéndole esta actitud de juzgar y más que nada lo dice con intención contra su hermana. Porque sabe que su hermana también puede resultar en una situación similar. Y luego vemos esta acotación que dice, fuera se oye un grito de mujer y un gran rumor. Aquí podemos asumir que fue el momento en que el pueblo mata a la muchacha. Y por eso podemos asumir que es el momento de clímax porque vemos la gran violencia del pueblo, esta sociedad de alguna manera retrógrada que toma la justicia por sus propias manos antes de que... Y esto lo dice Bernarda más adelante, antes de que lleguen los guardias, que seguramente se llevarían a la cárcel o harían este proceso de justicia, pero el pueblo tiene esta filosofía de ojo por ojo, diente por diente, de que si tú matas, ahora te vamos a matar a ti. Y Adela dice, que la dejen escapar, no salgáis vosotras. Martirio mirando a Adela, que pague lo que debe. Y la mira Adela porque lo está diciendo con propósito, porque sabe que Adela también está metida en esta situación y va a tener que pagar también por su pecado. Bernarda bajo el arco. Acabar con ella antes que lleguen los guardias. Carbón ardiendo en el sitio de su pecado. Entonces vemos esta actitud de juzgar, de atacar, dice carbón ardiendo, o sea, como de limpiar con fuerza, de limpiar con fuego el pecado de esta muchacha, en otras palabras, con la muerte. Y lo más significante, a continuación, Adela, cogiéndose el vientre, ¡no, no! Bernarda, ¡matadla, matadla! Telón. Entonces vemos que Adela se coge del vientre, ¿por qué? Vamos a preguntar esto a la clase. ¿Por qué se toca el vientre? Este es el lugar, pues, donde nace y donde crece y se da luz. El vientre es donde se cargan a los hijos. Entonces, esta acotación, por eso es que es muy importante leer estas instrucciones, nos da a entender que Adela no solamente está teniendo relaciones sexuales, sino que también podría estar embarazada y correr la misma suerte que esta muchacha. Y al ver la reacción de sus hermanas, de su propia madre, pues podemos inferir que no tendrían misericordia hacia con ella. Al contrario, que también la cometerían a estas consecuencias. Bernarda, sin ningún tipo de amor maternal, pide la justicia por este tipo de acciones. Entonces no vemos en Bernarda una madre o una mujer con simpatía, con empatía hacia el sufrimiento de esta otra chica y sabiendo que sus hijas también pueden caer en esta tentación. Pero no, ella sigue estas reglas tradicionalistas de justicia, pues una justicia retrógrada. Pero lo más importante, recordemos, es este momento clímax en el que Adela se coge el vientre y nos da a entender la gravedad de la situación en la que ella también está metida. Bien, pues hemos estado analizando con bastante detalle el acto 2, así que creo que el acto 3 lo vamos a dejar para el próximo episodio. Nuevamente, amigos, les invito a que me sigan en las redes sociales, Karina Spanish en Instagram. Escríbanme si tienen alguna pregunta. Mi correo electrónico es karinaspanish@gmail.com. Les pido que por favor se suscriban al podcast, nos dejen un rating de 5 estrellas, algún comentario de cómo les ha ayudado este podcast para que otros también nos puedan encontrar fácilmente. Y nos vemos entonces para el próximo episodio. Terminamos con este análisis del acto tercero. Chao.
Gracias por haber escuchado este episodio. Les recuerdo, amigos, que pueden encontrar la lección para la casa de Bernarda Alba en mi página web karinaspanish.com. Muchas gracias y hasta luego.